Caballeros, escuchadme todos. ¡Escuchad! Nuestros hermanos siguen atentos a lo que hagamos. ¿Y qué van a ver? ¿Unas ratas asustadas en un navío desvencijado? ¡No! ¡No van a ver a hombres libres! ¡En la libertad! ¡Y lo que va a ver el enemigo son los fogonazos de nuestros cañones! ¡Va a oír el sonido de nuestros aceros! ¡Y muy pronto sabrá de lo que somos capaces!
Porque mi lucha es perpetua, igual que la fuerza de esas velas en cada tormenta. Y porque si aguanto una rima más, mi pecho revienta. Esta es para que escuches, y por supuesto también luches. O si lo prefieres, para que te vengas delante y empujes.
Con un poco, de rap es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4 en el dial de Barcelona, o www.contrabanda.org a través del stream oficial de esta casa. Empezamos el programa de Sin Audiencia, número 579. Buenas tardes, Agus. Buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Nos acercamos peligrosamente al 600. Ya esto es un... no parar.
Estamos cada vez más cerca. Y después del 600 vendrá el 666.
Pues ese va a ser bueno.
Que va a ser más bueno casi que el 600.
Sí, sí. En ese habrá que preparar algo, indudablemente. Hemos empezado con rap, sin ser Distrito Apache, siendo Sin Audiencia.
Sí, además me he tomado una licencia de esas que me tomo a veces como... coparticipante de Sin Audiencia, y lo que hemos estado escuchando en este comienzo de programa, pues era nada más y nada menos que la señorita Keira Knightley, pero más que en su versión, digamos, doblada, en su papel de Elizabeth Swann en Piratas del Caribe, utilizado como intro en uno de los temas de un nuevo disco de un rapper de Hospitalet que se llama Socio, del grupo Altercados, un rapper con el que DJ Hume colabora. Y por tanto, pues hemos decidido a bien pues poner este tema para empezar. Pero además es un disco que tengo que decir que se titula Tela Marinera. Es un disco conceptual que metafóricamente utiliza todo tipo de terminologías marítimas y marineras para hablar de la vida, de la música, del rap y eso. Y entonces, gracias a ello, el disco está repleto de trozos de películas, de diálogos, de sampleos de sacados de películas que tienen que ver con cosas con el mar, y entre ellas, pues, esta que hemos escuchado con la Keira Knightley. Cuando haya copias físicas del disco, y si a ustedes dos les parece bien, quizás hagamos algún sorteo que tenga que ver con identificar películas que aparecen en el disco. Porque hay unas cuantas, hay 17, 18 tracks, y casi todos llevan alguna que otra peli incrustada por ahí. Eso era la pimientilla musical con la que hemos empezado hoy, el Sin Audiencia.
Pues bueno, pues vamos a continuar, porque además hoy tenemos tela que cortar, tela marinera,
nunca mejor dicho,
trayendo la colación. Y bueno, empecemos con el libro, que esta semana lo primero que nos dejó es al señor Orlac poniéndonos los dientes largos, ya que tuvo que ir a la Politécnica de Valencia por cuestiones laborales.
Largos, largos.
Y allí le dio por preguntar si tenían alguna unidad de realidad virtual. Y bueno, pues quien quiera saber más sobre el particular, pues el señor Orlac ya nos deleitó en el libro de visitas haciendo la crónica de su experiencia. Os remito al libro para que la leáis.
¿Su experiencia
con? Con Oculus Rift,
ah,
sí.
Vale, que no me habías dicho el nombre.
Realidad virtual, y entonces, bueno dentro, él luego explica pues todo lo que tenían allí y lo que probó él. No quiero quitarle aliciente. Que la gente entre en el libro e investigue.
Yo tengo que decir que mentiría...
Tú tienes que quitarle aliciente ya.
Mentiría si no dijera que tuve bastante envidia. Envidiota. Y no estoy seguro si de la sana. Tengo que decirlo, ¿eh? O sea, pero bueno, pero oye, felicidades.
¿Y te mete una paliza en el quizá? Pues sí.
Joder, me mete unas palizas en el en lo que sería la clase de... Es que hay diferentes secciones en terror. Me mete unas rapapolvos. Dice que no entiende inglés. Pues madre si llega a entender. Pero bueno.
Luego, tenemos por ahí tanto a Unai como a Orlac reivindicando la segunda temporada de Vikings. Al grito de Blood Eagle, Blood Eagle. Ahí lo dejo. Luego por ahí también estaba el propio Agus reclamando un poco de atención para The Following.
Es que me he emocionado mucho esta semana, ¿eh? ¿Sí? Me he emocionado mucho.
Bueno, esta semana queda
poco ya de The Following, ¿eh?
Ya está. En menos de un mes se chapa esto y la cosa está que arde, pero que arde, vamos. Pasamos de tema, que si me empiezo a hablar de The Following no paro, ¿eh?
Y luego también Unai nos comentaba que para otoño habrá segunda temporada de la serie que hablamos hace poco, la de Metal Hurlant. Y Sean Romero ha entrado también al trapo. Para los que tengan mono de True Detective, comentar que ha empezado esta semana The Killing, la versión americana. Dice que quitar un poquito el mono de True Detective, aunque es una serie diferente. Y que le recuerda mucho a Broadchurch, una serie en la que sale David Tennant. El décimo Doctor Who, puntualiza, y que también es de una pareja de detectives intentando resolver un caso en el cual se encuentra muerto un niño en un pueblo costero inglés, y aunque todo pasa en una localización muy pequeña, es muy muy recomendable, porque además la serie solo tiene 8 capítulos y concluye. Uh-huh. O sea que en la línea de True Detective también.
Sí, además recomienda unas cuantas series inglesas,
sí,
también.
Luego también una miniserie también de David Tennant de 3 episodios que se llama The Escape Artist, que es de un abogado, y donde sale además uno de los actores del episodio de Black Mirror, del grano aquel que les ponían
sí.
poder con la vista grabar cosas y tal. Y bueno, dice que podría continuar con las series inglesas, todas de calidad, como Utopía, Luther, etcétera, etcétera. Bueno, pues con estas recomendaciones...
El protagonista de esa serie, si no recuerdo mal, también hizo una película de estas invasiones aliens muy, muy mala, que la gente les cayó unos chorros de luz del cielo. Sí, la comentasteis aquí. Lo que pasa es que era muy, muy mala y salían como unos pulpos gigantes que tragaban gente. Madre mía.
Hostia,
¿cómo estamos? La viste tú en el cine, ¿eh? Además, mira, además
pero,
la pusiste del revés.
¿La que transcurría en Rusia o era
no,
otra?
La de Rusia no, la de los seres esos eléctricos no, la otra, la americana, que está en una fiesta y empezaban a salir como unos chorros de luz. Era muy chunga, es igual. ¿Qué ha hecho más cosillas este hombre?
Es que yo tiendo a olvidar los bodrios, pero bueno, supongo que es memoria selectiva al final, no sé.
Era un bodrio muy, muy bodrio. Era del típico que está en el grupo de amigos que están huyendo de 1000 extraterrestres de tamaños gigantes y una pareja se empieza a pelear por cuernos, ¿sabes? Que dices, mátalos a los dos ya, o sea,
claro,
comételos.
Que se los coman ya.
Sí, que se los coman ya. Bueno, pues eso. Hablando de series, también querría aprovechar, meter un poco de cucharada. Esta semana ha empezado Mad Men. Para los fanáticos de la serie, y es una de las que tengo pendientes.
Mad Men
ha empezado la nueva temporada.
Pero esta lleva ya muchas temporadas, ¿no?
Sí, si no me equivoco, lleva... Ostras, ahora...
Porque es de las típicas que yo creo que no veré nunca.
Lleva siete. Temporadas. Y hoy se estrena el primer capítulo de la serie de Fargo, basada en la película de los hermanos Coen. Y tiene bastante buena pinta. Quieren hacer algo parecido como con True Detective. Serían como diferentes temporadas autoconclusivas y manteniendo el espíritu de la película original, pero diferentes temporadas con diferentes protagonistas. Ya veremos a ver qué tal.
Bueno, a ver.
Pero es que se está acumulando la faena, esto de la serie es una locura.
Fargo, a ver cómo se adapta a eso, porque era una película muy particular, por muchas razones.
Por eso quieren una ambientación...
A ver qué pasa.
A ver qué tal.
Bueno, vamos con los estrenos, porque
vamos,
además hoy hay mucha tela que cortar. Entonces, rápidamente, antes de los estrenos, quiero decir una cosa que me congratula. ¿Por qué? Porque yo soy del Capi, ya lo sabéis.
Yeah.
Y el Capitán América, en su primera... Capitán América Soldado de Invierno, en su primera semana, o sea, esta semana no, la anterior, su primer fin de semana recaudó más de $92 millones. Fue el mejor estreno del mes de abril. Y en esta segunda semana sigue en cabeza... aunque le ha bajado la recaudación, por encima de los $41 millones. Eso quiere decir que en estos 10 días, Marvel en Estados Unidos ya está casi en los $160 millones y $317 millones en el resto del mundo.
casi lo mismo que...
Yo me pierdo dos cosas aquí. Me pierdo ya.
No, para que te hagas una idea, piensan que va a estar por encima de Thor 2, el mundo oscuro.
Ajá.
Y un poquito por debajo de los Vengadores. A mí...
Para ser una peli individual.
Sí, señor. Por cierto. Un personaje como el Capitán América. Creo que estaría a la par con Iron Man 3.
Y en el libro de visitas nos recomendaron también que siguiéramos la serie de S.H.I.E.L.D.
Unai dice que quienes no hayan visto el capítulo de esta semana de S.H.I.E.L.D., que estén atentos porque sí. La trama es prácticamente paralela a la peli
de Capi. ¿Puede ser que dijera capítulo 17? ¿O es mi memoria selectiva que me engaña? Bueno, pero es que 17 significa muchos capítulos, a eso me refiero.
Te estás contando los minutos.
Que no me cabe, ¿no?
Agents of S.H.I.E.L.D. recomiendo que al menos veáis el capítulo de la semana pasada, el 17, que va en paralelo a la peli de El Capi con todo lo que ellos significa. Efectivamente, buena memoria. Bueno, pues estrenos de esta semana, pocos, y además la mayoría que vienen hoy, excepto uno que viene mañana. ¿Por qué? Porque es una araña. Entonces las arañas se escabullen, ya lo sabemos. Y se escabulla mañana. De los que vienen hoy, bueno, pues hay una película que puede tener una trama un poco curiosa, cuanto menos, que además protagoniza a nuestro amigo Antonio Banderas.
Es una peli muy extraña esta.
Muy extraña, muy extraña. Y cuando lea un poco de sinopsis lo vais a entender por qué. La película se llama La partícula de Dios. Está dirigida por Tony Kranz, que aunque como director creo que esta es su tercera película, como productor de cine y televisión ha sido productor de muchísima tela. Y ¿de qué nos habla esta película protagonizada por Antonio Banderas, pero que en el reparto tiene, por ejemplo, a Thomas Kretschmann, a William Fichtner?
Sí, señor.
Y al señor Snoop Dogg, entre
ay,
otros.
Ay.
Pues es tan curiosa, yo la voy a leer, no creo que desentraña tampoco, porque es un poco larga, pero es para entender la concepción. De acuerdo con la teoría cosmológica más aceptada, Cosmos, de Carl Sagan, el Big Bang fue el suceso que originó la formación del universo. La teoría surge de la pregunta, ¿por qué estamos aquí? Pues bien, Ned Cruz es un detective y se plantea una variante de esa misma pregunta, pero extrapolada a su persona. ¿Qué hace él aquí en Los Ángeles, entrometiéndose en las vidas secretas de otras personas? ¿Qué clase de mundo es este donde alguien puede ganarse así la vida? Con esta sensación de culpa, pesando sobre su cabeza, acepta un nuevo trabajo de un extraño cliente que es un ruso que está desesperado por encontrar a su novia. Pues bien, a partir de aquí, en su búsqueda se va a cruzar con personajes que incluyen a una camarera con algo más que un interés pasajero por la cosmología, un físico nuclear cuya genialidad le convierte en una especie de cárcel para él mismo, un excéntrico multimillonario que se ha gastado una fortuna en un colisionador de partículas con el que pretende encontrar el bosón de Higgs, y la bella esposa de un multimillonario atrapada en un matrimonio sin amor. Ahí lo dejo.
Pues pinta,
cuanto menos extraña la película parece.
Pinta particular, y no por la partícula, sino por la concepción, pero también... hay que decir que es una película de esas que ya viene retrasada en el tiempo, que por ahí ya ha salido en DVD en la mayor parte del mundo.
O sea,
ya sabéis lo que eso significa.
Eso tiene un significado.
Significa que es de 2011 y significa también que yo me ocupé de mirarlo cuando vi que sale, digo, pero esto de Banderas, esto que está entre esto y Machete Kills, está volviendo Banderas a la acción, ¿no? Esto qué pasa, ¿no? Y resulta que al menos en Estados Unidos, que yo sepa, esta película ha ido directamente a DVD.
Imagínate.
O sea, no quiero decir que sea mala porque no la he visto. Y quizás tuvo mala suerte por alguna razón.
Tiene una pinta de cine negro con un detective así que investiga un caso mezclado con cosmología, el bosón de Higgs, con elementos así bastante de física.
Física nuclear un poco.
A gran escala. Entonces, a lo mejor es que ahí directamente ni se ha entendido ni se ha hecho el esfuerzo por entenderla.
A mí lo que me da un miedo es que conviertan todo el tema de la cosmología en psicología barata, me da, pero pavor. O sea...
Hombre, que sepas, Agus, que la película en su versión original se titula The Big Bang, tal cual. Sin theory.
Bueno, no sé, o sea, ya veremos.
Bueno, a mí me ha parecido curioso al menos para nombrarla, decir de qué va, y a partir de aquí la decisión es vuestra y de la sinaudiencia. Ahí queda.
Puede ser que caiga, si hay tiempo...
Entonces, bueno, pasamos directamente a la araña blaurana.
Vamos con las arañas. Bueno, sí, es azul y roja, ¿no?
Es blaurana, ¿no?
Porque hay alguien de aquí que la haya visto.
Sí, señor.
Hay un tío en el micro de control que ha visto Spider-Man 2, The Amazing Spider-Man 2.
Entonces, vaya.
Pues tenemos a Mark Webb, que además el, web es curioso, repite, porque es telaraña, ¿no?
Sí, también se puso W en el para romper un poco, para romper, el significado, ¿no? Sí, porque si fuera con una sola.
Y bueno, tenemos que repite el señor Andrew Garfield como Spider-Man. ¿Qué nos puedes contar del señor Peter Parker y sus nuevas aventuras?
Pues que yo sigo flipando con el Garfield, porque sigue teniendo el mismo pelazo que en la primera, y yo no sé cómo carajo se puede poner la puta máscara de la capucha de Spider-Man sin que se le abulte el pelo. Lo dije la otra vez.
Este es rollo Goku de jovencito, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Y flipaste por eso o por el Electro Negro? Que es lo que te hizo flipar más.
No. Yo con el Electro Negro he flipado mucho, pero para bien.
Recordemos que es Jamie Foxx.
Adelanto que para bien. Mira, voy a empezar diciendo que pasa con Spider-Man 2, con Amazing Spider-Man 2, pasa un poco como con el Capitán América, Soldado de Invierno. Que esta segunda parte es más rica, porque como ya no tiene el lastre de las presentaciones, explicar, ¿no?, de los orígenes y tal, pues como que va un poco más por faena. Digamos que en El Poder de Electro, que es como se le ha subtitulado aquí a la película, tenemos al principio de la peli a un trepamuros pues bastante alegre, bastante contento, muy, muy integrado ya con sus nuevas habilidades, ya domina el balanceo entre edificios, el de desplazarse de punta a punta de Nueva York a base de telas de araña. El tío, digamos que va por ahí apatrullando Nueva York, ¿sabes? Y salvando gatitos de los árboles y haciendo cosas buenas por la comunidad y ayudando a la policía, a los bomberos, un tío guay, ¿no? Ahí con el puto Peter Parker este. Pero claro, todo no va a ser bonito en la historia de Spider-Man, porque hay dos sombras que acechan a Speedy. Y son concretamente el misterio, que ya se adelantó un poco en la primera parte, que envuelve a la desaparición de sus padres y al trabajo que tenía su padre, que parece ser que no era todo lo que se sabía de él, sino que trabajaba en más cosas, aparte de lo que oficialmente tenía como trabajo.
¿Trabajaba en Oscorp?
Trabajaba para algunos proyectos de Oscorp, sí. Y la otra.
En los minijobs de España y Alemania, digo, que estaba.
Y la otra sombra que acecha Speedy, pues tiene que ver también con esa pregunta que me acabas de hacer, que es los negocios que se trae Oscorp entre manos, porque esta megacorporación, lo mismo, pues te surte de electricidad a toda la ciudad de Nueva York, como pues invierte en proyectos de armamento o en proyectos de genómica. Entonces, de ahí, de esa, digamos, variabilidad de negocio que tiene Oscorp, pues le van a surgir unos cuantos problemas a Spider-Man, ¿no? Vamos, que la alegría le va a durar más bien poco, el primer cuarto de hora de película, si cabe. Y entonces tenemos en Spider-Man 2, Amazing Spider-Man 2, pues una peli que tenemos bastante compensado el tema de la acción, el tema del humor, el tema de los efectos especiales muy espectaculares, en eso ya me meteré luego un poquito, pero también mucho drama, ¿vale? O sea, que me refiero que, aunque la película aquí en España está calificada como no recomendada para menores de 7 años, como por ejemplo estaba también en su momento X-Men First Class, que eso no quiere decir nada a estas alturas de la vida, y para mi gusto creo que tiene bastante profundidad argumental en algunas de las subtramas para que se lleve a ver a niños pequeños a verla, ¿vale? Que a los niños el rollo del Spider-Man les flipa y les da igual que haya medias horas de película que no salga ni con el traje puesto. Pero reconozco que es posible que, según qué edades tempranas, algunos niños se puedan aburrir en algunas partes de la película, ¿vale? Eso no quita que la puedan ver por calificación moral, digamos, ¿no? Efectos especiales, ¿qué tenemos aquí? Porque la primera parte de Amazing Spider-Man ya mejoraba algunas cosas de la anterior trilogía. Y aquí ya, pues, tenemos la agilidad del trepamuros, pues, un poco como ya pasada, digamos, del aprobado. Va para el notable, directo al sobresaliente, ¿no? Hay algunas escenas en las que acompañamos al Spider-Man en sus desplazamientos y en sus acciones a lo largo de la ciudad. Y no sé si fue el hecho de verla en 3D o que esto está muy bien hecho como efecto especial, pero hay veces que es incluso mareante y da vértigo, es vertiginoso, hacer algunas cosas acompañando, digamos, al Peter Parker mientras va colgado de la tela de araña, ¿no? Porque la verdad es que rizan el rizo a ese respecto muy bien y le buscan sacar bastante bien el partido. Realmente, no sé si os acordáis, el que haya visto alguna otra parte de películas Marvel, hay algunos personajes que les da por saltar de los aviones sin paracaídas en alguna
por
ocasión.
Ejemplo, señor.
Pues que sepáis que en algunas todas las escenas de acción de Spider-Man 2 da ese tipo de vértigo. O sea, y a pesar de que no, el tío no se tira de un avión porque va siempre con la tela de araña, pero aún así, esos giros vertiginosos y esos enlaces, esos saltos de un sitio a otro para enganchar el hilo para que le siga sirviendo de péndulo, a veces es que, claro, tarda mucho en tirarlo y dices, hostia, ahora no, ahora se va a meter la hostia porque no ha agarrado ningún sitio donde fijar el hilo y acaba pillándolo en un sitio inverosímil o un sitio de puente y resuelve la situación, ¿no? Luego, también el hecho de Nueva York como ciudad donde transcurre la película, pues de nuevo otra vez se aprovecha cacho y sobre todo, y esto pues un poco, este comentario lo hago un poco en homenaje a ti, Agus, aprovecha un mogollón de como referente en la trama el tráfico de la ciudad y los embotellamientos y hay persecuciones espectaculares y hay coches que se usan para cosas que no es conducir ni para transportar gente también en distintas escenas de acción. Me refiero que eso se le ha sacado también bastante, bastante partido y es bastante espectacular. Y luego, y respondiéndote también a Diagus por el tema del Electro, todo lo que tiene que ver con el fucking Electro hay que darle de nota un 11 sobre 10. O sea, realmente se le ha sacado mucho partido al tema de la electricidad, al tema de efectos especiales, aunque sean digitales, realmente es muy bestia. Porque tener en cuenta que Electro, para quien sepa un poco, al menos en la línea clásica de los cómics, es un tipo que maneja la electricidad, que tiene, digamos, capacidad de utilizar la electricidad a su antojo. Pero claro, eso implica también no solo la electricidad como un rayo eléctrico, sino como campo eléctrico. Entonces aquí se ha sacado, y entramos ya un poco en esa parte de ciencia ficción dura que tienen a veces los cómics, de Electro manejando electricidad, pero también aprovechándose mucho de los campos eléctricos. Y todo está lleno de campos eléctricos alrededor de nuestras vidas. Y más en una ciudad grande en la que todo está lleno de aparatos que funcionan con energía eléctrica, ¿no? Entonces eso da un millón de posibilidades para que este hombre se luzca a lo largo de la película.
Decir, por cierto, que se puede desvelar que hay tres villanos.
A mí, como quieras, yo. A ver.
Si en el trailer sale, bueno.
A ver, yo.
Pues quiero decir que los tres villanos,
sí.
En cuanto a apariencia, difieren muchísimo con el cómic tradicional.
Todos totalmente.
Los tres.
Sí.
O sea, han sido completamente.
Casi
reconfigurados.
Exacto, reseteados de cero prácticamente.
Electro el que más.
Electro el que más y. Hombre,
pero el Rhino Tuning.
Sí, también el Rhino es un tuning tremendo. Porque el Rhino, de lo que era el Rhino de Spider-Man tradicional, a lo que sale.
Que iba con el disfraz con el cuerno, a lo que han sacado aquí.
Exacto.
Claro, pero también yo creo que este tipo de variaciones va en función de. A pesar de que estamos hablando de superhéroes y de ciencia ficción. A hacer más todo lo creíble o realista que puede llegar a ser ese tipo de personaje fuera del cómic. Porque el
sí, pero Spider-Man no varía.
Hombre, también yo creo que han implementado un poco su.
Sí, pero en esencia.
Sí, igual pasa solo con los malos, no lo sé.
Claro. El Duende Verde, tenemos un Duende Verde zombie. Está más cerca de una película de terror que una película de superhéroes.
Bueno, no es zombie exactamente,
ya,
pero bueno,
tiene, ¿no?
Tiene un aspecto un poco. ¿Puedo decir la palabra?
Sí, claro.
Tiene un aspecto un poco Joffrey.
Hostia.
¿Vale?
No sabía que era esa palabra.
Bueno, esto no lo he dicho.
Mejor.
Olvidaos de ello. Hablaremos luego.
Podría haber dicho cualquier palabra, ¿eh?
Bueno.
Like Walking Dead, pero no.
La cuestión es que.
La cuestión es que eres un cabrón.
Estábamos hablando de.
He tardado 10 segundos en racionalizar esa idea. He dicho,
estamos hablando de efectos especiales de Spider-Man.
Bueno, sí,
es que me hacéis preguntas y respuestas y yo me confundo al final. Y bueno, quería comentar que es un poco rayante el tema de. Es rayante y flagrante. Times Square, como lugar, que es un sitio muy conocido de Nueva York, esa famosa plaza o digamos un sitio donde confluyen varias calles, la 42, la séptima y no sé qué, y que siempre está lleno de pantallas de vídeo y que es ahí donde ocurre una de las escenas principales, por ejemplo, de Los Vengadores como película. Pues a mí me raya un poco, y ya sé que esto no tiene que ver con los personajes de cómics, sino con las licencias, que otra vez de nuevo salga Times Square, esté otra vez todo perfecto, remodelado, y vuelva a sufrir los rigores de los superhéroes y los supervillanos. Entonces, como que me sabe un poco mal que tengan que andar en paralelo y sin conectarse, pues historias como la de Spider-Man con Electro y la de los Vengadores con los... con los urujáis esos que venían de la otra dimensión que salían en la película, ¿no? Entonces, que sepáis que aquí...
Pero es que después de los Vengadores no quedó ahí ni un edificio tieso, o sea,
pues que... por eso te lo digo, que esto viene después y vuelve a estar todo otra vez de puta madre.
Porque son muy trabajadores.
No lo sé, pero ya podrían ponerse de acuerdo en ese aspecto. Vamos con el reparto y acabo rápido, va. Y esto empalma un poco con mi comentario anterior de Electro. O sea, para entender el porqué... nos han puesto un Electro Negrata en Spider-Man 2. Me temo que hay que ver la película. Eso lo primero. Y lo segundo, que hay que confiar en el saber hacer del señor Jamie Foxx, ¿vale? Porque el personaje de Electro tiene una doble vertiente que requiere, digamos, una digamos, labor actoral que no puede hacer pues cualquiera, un actor de medio pelo, uno que haya ido a la academia por correspondencia de actores o algo.
Un Idris Elba, por ejemplo, podría haberlo dicho también.
Pues no lo sé si lo hubiera podido hacer, porque no sé si me hubiera creído a Idris Elba en una de las vertientes que tiene Electro.
Vale, vale, vale.
Vale, y no quiero hablar mucho porque es una de las bazas guapas que tiene la peli.
Qué rato, vamos.
Vale. Luego tenemos a Yamati. Yamati está irreconocible. O sea, vosotros ya sabéis de qué hace Yamati, ¿no?
No, no.
Pues yo no lo voy a decir de qué hace.
Vale, pero ya me lo puedo imaginar.
Vale, pero yo cuando o sea, lo vi, lo tenía delante y digo, ¿y este quién es? No lo conocí. Y luego recurrí a los créditos para... no va por ahí.
Vale, vale.
Tenemos, yo al menos tengo una imagen de Paul Yamati concreta en la de actor en la cabeza... Y en esta película como que me lo han cambiado mucho. Y no tiene ninguna prótesis, ni mucho maquillaje, ni nada de eso. Es una cosa sencilla, pero yo no lo supe reconocer. Ahí bueno, lo dejo.
Han puesto pelo.
tenemos también en el reparto al Dane DeHaan, que es otro de los personajes principales, que es el hijo Osborn.
Harry Osborn,
el que hereda el tinglado de multinacionales Oscorp. Y que además, al menos para mí, como es un tipo que no tenía muy, muy controlado, creo que sale en Chronicle también, este chaval, aquí me ha dado una sorpresa porque, aunque no sé si llego a salir en la primera parte algunas escenas, aquí digamos que tiene más para lucirse. Además, su personaje sufre, digamos, también un proceso traumático y eso le hace también un poco sacar su vena actoral buena para mi gusto. Y luego quería comentar al respecto del reparto, y con esto ya acabo el comentario de la película, estoy dando a entender que me ha satisfecho bastante, no sé si se sobreentiende de mis palabras o no, pero aparte de los personajes de los cómics de Spider-Man que hemos anunciado, que tú has dicho, Jordi, también, y que salen en el tráiler y esas cosas...
Yo no los he dicho, yo no he dicho ningún nombre, fíjate.
¿No has dicho nombres?
No, entonces he dicho que salían tres, que no tienen nada que ver con los aspectos. Bueno. Él ha soltado uno.
Sí, yo he soltado uno, lo siento.
Bueno, pues no los...
No he dicho ninguno.
Pero salían los carteles y todo.
No los...
Yo soy el rey de decir sin decir.
Vale, pues...
Porque me contengo.
No los vamos a decir, vamos a seguir tu camino.
No, si hemos dicho los tres ya. ¿Sí? Y hemos dicho el otro hablando del Joffrey, ha salido el nombre del otro.
Lo has dicho tú y tú has dicho otro.
Vaya, sí, ahora se lava las manos.
Habéis nombrado los tres.
Ahora se lava las manos.
Vale, da igual, no voy a rebobinar la grabación para saber quién lo ha dicho. La cuestión es que, aparte de todos estos que son más o menos conocidos por los trailers, por los carteles y tal, o porque miras la ficha de IMDb, que no te quedan
mal
hecho.
Narices,
mal hecho, por cierto, hay un personaje femenino que yo no esperaba en la película, que yo además, pues como siempre, me intento un poco olvidar de que va a estar esta peli hasta que voy a verla y tal, para que me dé más sorpresa, aunque este personaje femenino aparece solo con su nombre de civil, podríamos decir, y no con su alias, ¿vale? Pero tal y como quedan las cosas en la película, posiblemente este personaje pues lo desarrollen en la siguiente parte de Spider-Man 3, presumiblemente, no sé si habrá, pero todo parece indicar que sí, y... Lo siento, pero no voy a decir el nombre del personaje femenino. Tenéis que ver la película para saber cuál es. Y además es un personaje que cualquiera que haya leído diferentes épocas de los cómics de Spider-Man lo tiene que conocer por narices.
O sea, no lo sientas que hay gente que en sus casas ha respirado aliviada.
Vale. Pero, empalmando con esto, quería decir que, aparte de este personaje femenino, quizás se desarrollen más cosas en la siguiente película de Spider-Man y que quizás no sea propiamente una película de Spider-Man, sino un spin-off. Y con esto empalmo un posible spoiler con una noticia del 7 de abril, o sea, reciente, y con el final de mi comentario de Spider-Man 2, ¿vale? Y es que se ha anunciado que Sony está intentando convencer al señor Drew Goddard, que para quien no se acuerde de él es el director y guionista de Cabin in the Woods, hostia, para que se ponga al frente de un spin-off de Spider-Man que va a consistir en desarrollar la subtrama de los seis siniestros, a.k.a. un grupo de supervillanos que agrupa a varios de los malos más conocidos de la estirpe comiquera de Spider-Man. Y esto, yo lo siento por tenerlo que decir así, pero esto salió el 7 de abril, o sea, estamos a ¿cuánto? A 16. Me refiero que ya han pasado 9 días desde que salió, si coincide con que se lanza la película, yo lo siento mucho, pero esto, esta noticia, junto con el final que tiene Spider-Man 2, pues deja muchas puertas abiertas a que eso vaya en esa dirección, la verdad. O sea, lees la noticia y no ves la película y dices, no me lo creo. Pero tal y como va la película, pues es posible. ¿Vale?
Pues ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos.
Nos vamos al León y la Rosa. ¿Por qué? Porque
sí.
Te dejo hablar de Noé, no sé si dará tiempo. Entonces, primero metemos el León y la Rosa.
Haces muy bien.
Luego veremos si Noé por Semana Santa nos visita.
Bueno. Vamos con el León y la Rosa.
Sí, es el segundo capítulo de esta cuarta temporada de Juego de Tronos. Y debo decir que a mí personalmente es uno de los capítulos de estas cuatro temporadas, de todas, que más me ha gustado. Debo decir que ya cuando hay una boda en un capítulo, lo peta. Eso ya es así. Segunda cosa a decir es que el guión de este capítulo lo ha escrito el propio George R.R. Martin.
Uh-huh.
Y tercero, decir que aquí los que no se han leído todos los libros ya empiezan a estar en fuera
zona
de
peligrosa.
Juego. Sí. Fuera de juego,
incluido yo.
Porque este capítulo empieza con acontecimientos que suceden en el quinto libro. Yo no lo recordaba cronológicamente, pero al comentármelo Javi, efectivamente.
Exacto, yo doy fe que no sale en el
cuarto. Se presenta a Hediondo, que no es más que la transformación de un personaje anterior, y quien no haya leído a partir del quinto libro, pues el último que hay publicado, no sabrá de dónde viene Hediondo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos que vemos a los personajes que no habían llegado a salir en el primer capítulo.
Ajá.
¿Dónde nos lleva esto? Pues nos lleva a Invernalia, donde tenemos ahí a los Bolton y su bastardo, señor Bolton y su bastardo, no Michael Bolton. Luego nos lleva al norte, donde tenemos a Bran. En algún
punto del norte, que no sabemos dónde exactamente.
Con Jojen y, bueno, con los Miren estos, ¿no?
Sí, con los
Jojen y el otro,
con los comerranas de los pantanos.
Donde también pasan cosas.
Yo, sinceramente, Jordi, la escena de la boda en este capítulo, aparte que ocupa la mitad del capítulo, es sublime. Pero la escena de Bran...
No, es que está muy bien todo el capítulo.
O sea, aparte es muy reveladora.
La escena de Hediondo con el Ramsay Nieve es acojonante.
Y es muy bestia, es muy dura.
Muy bestia. Entonces, yo aquí, este capítulo, lo que me ha dejado claro, siempre hemos dicho que esta serie en general ha sido un acierto de casting brutal, pero es que además el nivel que están dando los actores es brutal. O sea, en este capítulo tienes detalles de miradas, de reacciones a cosas que dice otro. O sea, hay tanto trasfondo.
Mucha sutilidad.
Exacto, es tan sutil todo.
A veces un tic.
Pero hay tanto movimiento y hay tantos detalles en que fijarse que este es capítulo para volver a pasarlo y volver a apreciar
me temo que sí.
Todos los detalles.
Mi mujer, ¿vale? Que también se le quedó el culo hecho psicóloga con el capítulo, se entretuvo a mirar por internet, encontró blogs y tal, y de la escena de la boda hay fotogramas con información.
Ya
flipó. O sea, con ciertos
pasada.
Detalles de una joya y tal. O sea, unas cosas súper bestias.
Vamos a seguir avanzando y llegamos a la boda. Rápidamente.
Sí, vamos.
Sí.
Después de tener Invernalia y tener el norte con Bran, tenemos a Stannis. A Stannis con Melisandre. Vemos cómo Melisandre trata a los que no
haciendo cerillitas.
Sí, sí, a los que no son fieles a la luz.
Sí.
Y tenemos el primer encuentro, o primer encuentro visto, de Melisandre con la hija que tiene Soria Gris de, sí, de Stannis. ¿Vale? Para situarnos. Luego tenemos un cambio respecto al libro, pero como ha firmado el guion el propio Martin, suponemos que por algún motivo logístico será así, que es que nos han cambiado quién vuelve a instruir en la esgrima a Jaime Lannister.
Exacto.
Esto va precedido por una conversación entre Jaime y Tyrion, muy interesante como siempre. También hay una entre Tyrion y Varys, la araña ya se mueve.
La araña está que flipas.
Y luego tenemos por ahí metiendo mucha mierda, mucha mierda. Pero recordemos que el león se lo come todo, pero las rosas tienen espinas. Y tenemos a los Tyrell, y sobre todo a la abuela Tyrell, que mueve los hilos, pero a un nivel, o sea...
Mejor que una araña.
Es la única que puede darle collejas a Tywin Lannister. Con eso lo digo todo.
Y de hecho tienen una escena ahí...
Por eso lo he dicho.
Friendly ahí cercana, que un poco más se echan un baile ahí o algo.
Entonces, no sé si me dejo algún detalle. Bueno, tenemos también por ahí a Oberyn.
Sí, también.
Arya.
Arya no sale en este capítulo.
Arya sale en el primero.
Arya es el primero, es verdad.
¿Me los has visto seguidos?
Sí, me los he visto seguidos y estoy ahí.
Aquí no tenemos ni Arya ni Daenerys, pero no se echan de menos porque el capítulo es que tiene muchos momentos.
Tiene momentos sobrados.
Y luego ya llegamos a la boda y a partir de aquí os dejo que os... Pero yo lo que debo decir, sobre todo, es qué gran actor que es Jack Gleeson. Jack Gleeson es el actor que hace de Joffrey. ¿Cómo se ha ido ganando el personaje? O sea, ¿cómo puedes hacer un personaje tan odioso y que realmente resulte tan odioso?
Sí, 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 es
y
complicado.
Y curiosamente
eso.
Ha salido la noticia de que este jovencísimo actor ha decidido retirarse. Después de esta serie Juego de Tronos, ha dicho
que se ha quemado.
Que quiere abandonar el mundo de la actuación, que tiene otros proyectos en mente, no se sabe si lo retomará más adelante, pero yo creo que se pierde un valor impresionante.
O igual le ha salido mal la jugada porque le mandan muchos anónimos o yo que sé, que la peña es muy friki por ahí.
Curiosamente,
tío,
todos los compañeros de rodaje han dicho que si se conociera al actor, que es todo lo contrario a lo que interpreta.
Ya me lo imagino.
Es un chaval majísimo, bromista, que dicen que tiene el mismo carácter que el Peter Dinklage y que se pasan los rodajes juntos. Tyrion y Joffrey fuera del rodaje,
¿no?
Haciendo las mil y una, riéndose siempre. O sea, es todo lo contrario de lo que interpreta. Entonces, bueno, sorprende que haya decidido dejar a una edad tan temprana, de momento, el mundo de la actuación. Pero
quizás se centra en los estudios.
Y estando en el candelero, además.
Es muy joven,
pero
niño.
Realmente, yo la he encontrado a un nivel impresionante. Sí. Y junto a Alina Hiddy, que también está. Que lo rompe, pero bueno, están todos, o sea, porque es que es un capítulo en que todos se salen, o sea, la actriz que hace de Margaery también está inmensa, las escenas que se van sucediendo desde que se plantea que ya estamos en la boda, que se presentan los regalos a Joffrey, primero uno y el siguiente regalo que le da a Tywin, cómo sirve para burlarse del primer regalo de alguna manera... Las escenas son brutales, una tras otra, y yo, uno de los capítulos que me ha dejado mejor regusto de boca y lo voy a volver a paladear.
¿John Nieves salía en este capítulo o era en el anterior también?
En el anterior.
Joder, es que esto de ver los dos del tirón, pero es que sí, me emocioné. Es que,
yo he visto esta mañana a John Nieves, pero en otro sitio. De eso hablaremos la semana que viene.
Sí, un pequeñito tráiler del tercer capítulo.
Vale, no, yo no lo he visto en un tráiler, lo he visto en una película, pero como viene la semana que viene, no vamos a hablar ahora.
Vale. Ha visto al actor interpretando otro papel.
A lo que me pasa a mí con Juego de Tronos es que incluso actores que en un principio me chirriaban o que me parecía que no daban de sí... O sea, con el tiempo, a medida de lo que les ha ido pasando las vicisitudes en esas tierras, que la vida es un poco complicada, te das cuenta de lo que pueden llegar a dar de sí. O sea, y
es
asombroso. Yo te digo, yo he alucinado, estoy entusiasmado.
Pues también debo decir que los que venimos de la saga literaria estamos un poco curados de espantos ya, porque sabemos
claro. El
señor Martin lo cabrón que es. Pero claro, yo he empezado a leer crónicas de gente que solo la está siguiendo en la serie de televisión.
Y que le ha dado un patatús.
Hombre, cada vez que ven un capítulo de este tipo,
se
les queda el culo torcido. Claro. Pero ¿cómo es posible? Este tío es un cabrón. ¿Cómo te.
Pero bueno, supongo que.
Te la juega así.
No voy a, bueno, no, no lo voy a decir.
No, ya has dicho bastante.
A lo que me refiero es que. Yo lo que no me esperaba, a bote pronto, y si no hubiera sido por el título que tiene el capítulo, no me lo hubiera imaginado, que. Esta boda venía tan pronto entre los 10 capítulos de esta temporada. Pensaba que iba a quedar más in the middle.
Pero es que tienen que pasar muchas cosas.
Claro, todavía hay mucha tela que cortar, lana que cardar, y aparte me ha parecido muy significativo, y vuelvo a repetirlo porque estaba a punto de decirlo antes, en la escena de Bran hay unas imágenes muy perturbadoras. Muchas, es como una especie de sucesión, sabes que Bran, como tiene esas habilidades especiales, pues a veces...
De reticulín.
Sí, un poco.
Después lo encambia pieles.
Reticulín con los animales. Pero la cuestión es que en una de sus experiencias, digamos, extrasensoriales, hay una cadena de imágenes que incluye, y no la voy a decir al completo, una escena aérea de Desembarco del Rey con algo más. Es brutal. No voy a decir con qué más, porque si no os parto por la mitad. Y me es, no sé si tomarlo como una premonición, o porque claro, el Bran es un tipo que es un warg, es de los Stark de Invernalia, pero es un warg y es un tipo que puede conectar con los animales. Bueno, con cualquier tipo de animal,
pregunto. No, con la naturaleza, porque aquí los cambiapieles normales
sí.
están limitados. Bran es algo más.
Bran es un cambiapieles pro. Bran es algo más porque
en este capítulo... Echábamos de menos en el primer capítulo el arciano
Exacto,
que tenía que haber.
El desembarco, del rey. Sí, sí, sí.
Y aquí nos ha demostrado que tienen arcianos. Entonces no sé por qué no ponen uno allí para que pueda rezar la pobre Sansa.
Pues,
pero bueno.
Porque escriba casi mediterráneo o laica mediterráneo. Y el arciano es más del norte.
Ajustando el presupuesto del capítulo.
¿Tú lo has leído los libros hace menos? O sea, en Desembarco del Rey hay un arciano, ¿no?
Hay un bosque de dioses.
¿Pero con arciano?
Me temo que sí. Vale, que yo tenga el recuerdo, sí.
Vale, vale. Es que también a mí me suena, pero claro, igual me estoy equivocando. Entonces, bueno, pues arciano tienen.
Pero reconozco que en Malta, que es
pasa,
donde,
claro,
o en Croacia, que es donde han
tú,
rodado...
Pues, donde están rodando el tema de Bran y tal, y todo lo del muro, claro, igual no tiene nada que ver...
Poner uno de cartón piedra ahí con los abetos y los pinos, igual no... Bueno.
Y yo me di cuenta, es que me sentí muy orgulloso cuando me di cuenta del pequeño huevo de Pascua que hubo en el capítulo.
Porque ¿en el 1 o en el 2?
Porque tú vas de 2. Este es el 2. Pero que yo no me he leído los libros, pero me he leído los libros con las historias paralelas de Dunkirk, que son...
Sí, sí.
¿Vale? Y salió
son antecesores, unos 100 años
exacto,
antes.
Y salió cuando estaban hojeando el libro, salió Duncan en el alto y dije, ¡este lo conozco! ¡Este
genial,
lo conozco!
Muy bien, muy
sí,
bien.
Sí, pero me sentí satisfecho porque mira que soy malo con los nombres, ¿eh? Pero mira, esto además me hizo gracia. Dije, mira, cuatro hojas el caballero ahí.
A mí me dio mucha rabia cuando le regalan hacerlo a Valirio al niñato.
Bueno,
¿y cómo lo utiliza? Sí, sí.
Bueno, pero es que también digamos que la trama nos prepara para el resultado de este capítulo,
está claro,
¿no?
Está claro.
Y además, hay que decir que si Joffrey en algún capítulo del pasado se ha mostrado de cierta manera odioso, en este capítulo es el más odiado. O sea, lo odia a todo el mundo.
Porque es que se
sí,
mete,
bueno, pero,
se
deja mete,
pero a pulso, además.
Deja correr a Cersei. O sea, Cersei tiene un par de intervenciones.
Es la mamá al final. O sea,
sí, no,
está
no, parada
la astilla también.
Pero ya no relacionadas con el hijo. Por ejemplo, cuando... Hablando de las sobras del banquete, por ejemplo.
Sí, por ejemplo,
hostia,
sí.
Es que es muy fuerte. O sea, realmente Cersei está llevando un camino que tela también, ¿eh?
Y lo que le queda.
Es que y lo que le queda y lo que vendrá.
Yo creo que Joffrey esta vez ha impactado tanto porque se está metiendo con un personaje que en cierta manera es muy querido. Entonces estabas ahí diciendo, ay, 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 ay.
No, pero querido, pero las faltas que le hace a su otro tío, pues lo mismo. O sea, es
no,
que...
No,
correcto,
que
correcto.
Eso,
pero
que se mete con Tyrion.
Pero
no, no, yo hablo de Jaime.
Ah, no,
o sea,
sí.
También le falta, que se supone
no,
que
no,
es...
No, ya está Tywin. O sea, ¿hay alguna falta de respeto a Tywin? Porque
ese niño lo que necesita es un bofetón,
claro,
y ya está, o
pero
dos.
Pero lo dieron a tiempo y
ya,
mira,
ya, sí, es lo
así
que
salen desorcidos.
Es lo que tienen las educaciones reales y monarcales y esas cosas. Tenemos prácticamente eso, 25 minutos de boda en el capítulo. Si dura 55 o así, que sepáis que más o menos la mitad, la segunda mitad final, solo es monográfico boda.
Qué bestia
es,
la tirada.
Es la tercera boda que aparece en el tercer libro, que nosotros estamos viendo en la cuarta temporada, pero falta una cuarta boda, que visto, lo rápido que se ha producido esta...
Puede que se produzca esta temporada.
La otra se producirá, espero que sí, porque además los personajes que tienen que estar implicados en esa boda, pues creo que están preparados para casarse sin ningún problema, creo. Al menos tal y como está la trama en la serie. Porque en el libro ya sabemos que a veces lo respetan, a veces no, a veces se inspiran y a veces cambian los personajes también, como hemos visto esta semana.
Y además decir que en la boda reparten para todos, ¿eh? Porque quiero decir, se sienten ofendidos. Hay una pequeña actuación que ofende a todo el mundo.
Que eso también, o sea, está,
¿no?
Eso,
es que las miradas, ¿sabes lo que decía?
Sir Loras Tyrrell se levanta también ya indignado.
Eso está cambiado en el libro y se nota que es el propio Martin el que ha escrito el guión del capítulo, porque ocurre algo parecido, y estamos hablando pues un número, digamos, de
no humor, desveles, de, no
un número de humor que hay en la boda para amenizar a los invitados y
pero
para que la
realidad
gente
es
se
una provocación.
Exacto, es una provocación como muchas otras cosas que aparecen en el capítulo, y que ese número, digamos, humorístico en el libro es más pequeñito, y mira que suele pasar al revés, que en el libro es más gordo y que en la serie lo reducen por presupuesto, pero aquí, como se podía, lo que han hecho es aumentarlo, porque creo recordar que en el libro solo era con dos actores, con dos comediantes en ese número de humor, más un tercero que querían que se añadiera. Aquí es con 5,6 y aún quieren que haya uno más. Me refiero a que ese nivel, se nota que eso igual solo el autor lo podría haber cambiado y que hubiera quedado bien.
Sí, sí,
me refiero.
Sí, está.
Y Geoffrey, ahí está la prueba.
Geoffrey era amante de TV1 en su época.
¿Era amante de qué,
sí,
perdona?
De Televisión Española.
Ah, de TV1.
Y de ver los bomberos, como eran los bomberos toreros, pues nada, pues ha hecho su granito de arena ahí.
Ha hecho su propia versión.
Sí.
Bueno.
Luego, por último, quería decir que en el avance del capítulo 3...
Yo no lo he visto.
¿Tú lo has visto?
Es necesario.
En el avance del capítulo 3...
Es necesario que lo digas.
Sí, no, solo voy a decir que al final de ese avance...
Yo me fío de Jordi, no de ti, que tú sí que me haces miedo.
Al final de ese avance empiezan a ver hostias como panes en el muro.
Ah.
Y la pinta es espectacular.
Bueno.
En el sentido de que yo creo que la serie ha ido tan bien y se ha vendido a tantas televisiones que va a haber presupuesto para lo que pasa allí.
Yo, a este respecto, tengo que comentarte que yo a veces recibo inputs de la serie de colegas o conocidos que además no tienen ni nada que ver con el mundo de la radio, ni del cine, ni de la literatura, ni nada. Digamos, espectadores medios. Y el lunes pasado estuve hablando con un colega que había visto, él no recordaba hasta qué temporada había visto Juego de Tronos, pero no había leído los libros. Pero que le gustaba más Vikings porque las batallas de Juego de Tronos eran muy cutres, me dijo. Y claro, yo le estuve indagando y digo, pero ¿hasta dónde has visto? Porque igual ahora tiene mejor pinta, no sé qué. Y se ve que el tipo se debió quedar como en la batalla de las Aguas Negras, que me imagino que es la segunda temporada. Y que, claro, que el tío tenía un recuerdo de que eran muy cutres las batallas de Juego de Tronos y que prefería las de los vikingos porque supuestamente había más chicha, cuando yo al menos lo que he visto de vikingos deja un poco que desear. Pero bueno, con esto quiero decir que la gente ve las cosas a su forma y no tiene por qué coincidir con nosotros. Y aparte, sí que es verdad, y este comentario venía al hilo de que el tema batallas va para arriba en la serie al respecto de lo que ha habido en el pasado. Y bueno, y si ya nos anuncias esto, Jordi, pues
bueno,
¿qué más queremos?
No, que también hay hostias como panes donde Daenerys. Ahora lo pensé.
Ah, hombre, sí, en Meereen, ¿no?
Porque en el capítulo anterior, porque si me dices que este no salía, sería en el anterior.
Exacto.
Se le, se le empezaba a subir la mosca, ¿eh? Empezaba...
La bilirrubina, sí.
Sí, es que cuando... Ya sabemos el humor que tiene esta mujer. Y le están tocando un poquitín las narices. Ya veremos,
hombre,
cómo reacciona.
Es que como se lo tocan, también tiene cada 10 metros, ¿no? Había una pica.
Cada milla, pero eran 163 millas. Me quedé con la copla.
Pues mira.
Pero bueno, que cada uno tiene lo que se merece en esta serie, en cierta manera. Y que, visto lo visto, pues no solo las casas del norte pillan cacho, sino que todo aquel que tenga que pillarlo, lo pillará.
Lo pillará.
Y este capítulo de León y la Rosa lo demuestra fehacientemente, por si alguien tenía dudas al respecto de que Martin se ceba solo en determinadas direcciones. Se ceba en general, ¿vale? No es que sea solo por un lado.
Bueno,
al menos
él siempre ha dicho que él lo que ha intentado es compensar. Él entiende también que el lector, porque en origen lo que escribió es una novela, que el lector se puede cansar de siempre pena, desgracia, tristeza, los buenos siempre masacrados, el mal siempre triunfa. O sea, lo que dices tú, ha de haber un poco de compensación, ha de haber un poco de decir, hostia, pues también un ánimo, un sigue adelante, porque también pueden pasar cosas en la otra dirección.
Claro, porque yo me imagino, viendo este capítulo 2 de la cuarta temporada, con la resolución que tiene final, ¿habrá gente que habrá saltado de la butaca aplaudiendo o...?
Habrá que buscar en YouTube.
O
habrá que
riéndose
en YouTube
o celebrando lo que ocurre.
Yo estoy convencido
o...
de que van a empezar a colgar vídeos de reacciones.
Claro, porque,
seguro.
No sé, o sea, yo sí que me... A ver, yo ya sabía lo que iba a pasar por el libro, Pero aún así me... un aplauso sí que le eche ahí a la pantalla. A veces hago cosas muy extrañas ahí estando
solo. Yo estaba en el coche y di un salto. Me dio un salto con las manos en la cabeza. Y, hasta que vi que pasaba gente y me callé. Pero hubo un momento ahí de... Sí, es que es... Bueno,
pues me refiero a que unas veces te dan ganas de llorar, otras veces de reír, pues eso es que algo están haciendo bien, ¿no? No sé si se te acaban emocionando.
Sí, porque toca las emociones. Exacto. En un sentido o en otro.
Algunas muy bajas, porque son muy bajas, pero emociones al fin y al cabo.
Te quedan 10 minutillos para Noé. ¿Tú crees que la despachas?
Sí, hombre, 10 minutos... Y mira que estamos en Semana Santa y tema religioso y eso, pero bueno, no, ¿eh?
Dime, oye, la semana que viene le tenemos que dar, ya lo digo aquí en antena, a ver si podemos darle un poquitín de chicha following, pues
pero
se lo merece.
Pero le damos cuando se acabe, ¿o qué?
¿Cuando se acabe?
Pues si quedan ya dos solo.
Bueno,
o, que,
va,
o prefieres que le... Yo es que le di un día que no viniste tú, creo, Jordi.
Sí, sí, claro, el día es el
pequeño
intermedio.
Repaso,
sí.
Pero es que ¿sabes qué pasa? Que a mí me cuesta mogollón de hablar de following sin hacer spoilers. Entonces, como
lo
ya...
Lo conseguimos con Juego de Tronos, que es más difícil todavía.
No sé qué decirte. A mí me cuesta mogollón porque, o sea, recuerdo que hablamos al principio de la temporada 2 y me os echasteis encima los dos como lobos hambrientos.
Porque hiciste una super pelada de ya, la temporada 1.
Ya, pero es que en esta serie nada es lo que parece.
Claro, no, pero es que aparte es que por poco que hables de la serie, si dices qué personajes salen, ya
es
estás...
Que, no,
ya
es
estás...
que yo te lo juro que es, me... Es un Agus, problema, que me, es que un me problema, veo, bastante incapacitado para hablar sin spoilers de The Following. Pero bueno, si quieres tú, cuando acabemos el programa lo pactamos a ver qué podemos hacer.
Bueno, a ver,
hacer
a ver, ya veremos, Dale a Noé, dale
vamos,
a Noé.
Vamos con Noé, vamos ahí a, vámonos al Antiguo Testamento, aparentemente, que no es así la cosa, con el señor Darren Aronofsky y además pues con una película que ya, en concepto, por lo menos a mí, yo cuando me enteré que este tío hacía esta película, o sea, me quedé con el culo torcido, como decís vosotros, pero sin haber visto la película, digo, ¿pero qué hace el Aronofsky con esto aquí, con la Biblia? No la Biblia, el Antiguo Testamento, que es que no es moco de pavo la cuestión.
Sí, pero a lo mejor esta película, en lo que es la temática, no está tan lejana de Fountain.
Vista después, evidentemente, está más cerca que lejos. O sea, de hecho, es de las pelis anteriores que tiene Aronofsky... Pues posiblemente la más cercana y la que más conceptos comunes tiene de al respecto de toda su filmografía, digamos, ¿no? Digamos que con Noé, y vamos al grano, por fin alguien se aleja lo suficiente de la línea oficial de, y hablo de la Biblia y del Antiguo Testamento, y además hace un guion original que le da un poco de vidilla a esa aparentemente intocable tradición judeocristiana religiosa que hasta ahora pues no ha habido mucha gente que la haya un poco manoseado o manipulado, siempre desde el punto del humor, pero no haciendo cosas serias. Y entonces lo que ha hecho,
pero
aquí,
una fábula no se puede revisionar,
pues se puede revisionar todo en la vida. Pues bajo mi punto de vista.
La Biblia es la fábula más grande que existe.
Pero me refiero, Jordi, que hasta este momento yo no, al menos yo no conozco muchas producciones que, y además con mucho presupuesto como esta, que hayan releído para el lado de la, digamos, del fantástico o de la historia ficticia, una historia como esta, ¿no? Y tenemos al propio Darren Aronofsky y al Ari Handel firmando el libreto de la película, que el Ari Handel concretamente fue el compañero de guión de Aronofsky en La Fuente. Este es otro de los links que tiene, ¿vale? Y lo que tenemos en Noé, pues tenemos un cruce, porque esto es un cruce, es un crossover de muchas cosas, ¿vale? Tenemos aventura épica con fábula mitológica, por el rollo de la religión, pero está mezclada con cine de catástrofes, con drama shakespeariano. Tenemos ingredientes como dioses vengativos y caprichosos, tenemos ángeles caídos, tenemos humanos revolucionarios, tenemos criaturas que no aparecen ni en la Biblia ni en el mundo real. ¿Qué más tenemos? Tenemos escenas oníricas y visiones bastante durillas. Tenemos batallas que parecen sacadas del Señor de los Anillos.
Tenemos a Jennifer Connelly.
Tenemos masacres y tenemos unos efectos especiales que en algunos momentos rivalizan con El Día de Mañana o con Transformers 2. Y eso, Transformers 2 será una mierda, pero los efectos especiales los tiene increíbles, ¿vale? Y además, sobrevolando todo esto, pues tenemos una penetrante sensación de que si el mundo se acaba yendo al carajo, pues habrá que irlo repoblando a base de polvos incestuosos, lo cual es un tema un poco pues controvertido también, ¿vale? Digamos que la producción se aleja bastante mucho del imaginario bíblico. Y aquí, pues lo que deberían ser túnicas y sandalias hippies, dejan su paso a una estética bastante dark, oscurilla. Tenemos una vikinga alta edad media style más que el tema de las sandalias. Y además, pues eso, vestimentas de cuero endurecido, pantalones, armaduras ligeras y corazas de metal, así como de elaboración un poco artesana, porque estamos hablando de que esto es, pues es una época primigenia antes de Cristo, hace muchos años, ¿vale? Luego tenemos también las localizaciones de la película, que son más propias, pues eso, de un mundo primigenio y aún por formar, y aquí pues se enlaza un poco pues con Prometheus, por ejemplo, porque de parte de la película de Noé se ha rodado en Islandia, y eso se acaba notando al final, porque dices, joder, esto, el Noé este está por un mundo que aún está, pues eso, a medio hacer, ¿no? Súper oscuro también, verde, pero oscuro y además muy volcánico. Y eso pues le da ese toque también tan original que tiene la película Noé, y que aparte pues, también se distancia mucho de los típicos desiertos de Oriente Medio donde debería haber pasado esta historia según la Biblia, ¿vale? De hecho, aquí ya os digo que siempre que sale Islandia en una película, pues es como si fuera un personaje más, y aquí no lo es menos. Yo, del reparto, que es muy conocido toda la gente que sale con el Russell Crowe y todo ese rollo, a mí el sorpresón me lo he llevado con un actor británico que se llama Ray Winston, que hace el papel de Tubal Cain, que además el tipo tiene una estética y un maquillaje que me estuvo durante toda la peli recordando al Mickey Rourke. O sea, tampoco ves una foto de este tipo y tampoco es que se parezcan mucho, pero no sé si hice yo una asociación de ideas con otras películas del Aronofsky o qué, pero con la estética que el señor Winston tiene en la peli, me parece que se parece muy estéticamente a este hombre, y aparte es una de las actuaciones más potentes de toda la película, más allá de la del propio Russell Crowe, ¿vale? El señor Hopkins vuelve a clavarla como Metusalén, y de hecho, tras verle aquí, yo me he acabado preguntando por qué carajo Peter Jackson no pensó en darle el papel de un hipotético Gollum de carne y hueso, después de haber visto tal y como se maquea en esta película el señor Anthony Hopkins y cómo actúa. Cuando la veáis, debatimos sobre este término, ¿vale? Porque su estética Gollum style es bastante...
Gollum style.
No, está muy lograda, ¿vale? Luego
de Matusalén, has dicho.
Matusalén, sí, que es como el abuelo o el padre de Noé. Que es que aquí también los nombres y las...
Sí, no, el Matusalén de toda la vida es el que tiene más años que Matusalén.
Exacto, pues este aquí
está.
El
más viejo de todo el mundo.
Y luego pues tenemos un actor y una actriz rebotados de éxitos de aventuras teenagers. Tenemos a Logan Lerman, que es el protagonista de la saga de Percy Jackson. Y tenemos a Emma Watson, que viene de la saga Harry Potter, que aquí ya ha crecido un poquito y tiene un papel más potente. Y luego, en el apartado solo voces, actores en modo solo voces, tenemos a Nick Nolte y a Frank Langella poniendo voces a algunas de esas criaturas que aparecen en la película. Y voy a acabar diciendo con Noé, que aparte que a mí me sorprendió mucho y que me llevé una buena sorpresa, después de ver que esto es posible, que este Noé es posible, yo qué sé, Érase una vez en Jerusalén, de los autores de Feast of Jesus, estoy hablando de ese corto con Jesucristo dando mamporros, lo veo más que probable, factible, que se puede acabar haciendo y que además va a tener incluso distribución internacional. Y con esto ya nos tenemos que ir, ¿no?
Y para despedir el programa, lo único que quiero decir es que el programa de TV3 Cinema 3 hizo una serie de entrevistas a los periodistas que salían de ver el pase de prensa de Noé.
Periodistas con comillas.
Periodistas. Acreditados o no acreditados por el sueldo, pero si periodistas al fin y al cabo. Y uno de los que salía era Javi, entonces yo creo que tendrá bien dejar el link en el libro de visitas para que cualquiera pueda ver.
Y voy a dejar el minutaje también.
Y dejas el minutaje para que puedan ver tu intervención en Cinema 3.
Exacto.
Espectacular.
Que supuestamente
Jaume Figueras
salió por la tele el jueves de la semana pasada.
Codeándose con lo mejor de lo mejor. Sí.
Bueno, nos vamos con una nueva versión de The Reigns of Castamere, que se canta en la última boda de Juego de Tronos.
Que se canta y se interrumpe.
Que es una versión muy guapa, además. Que me refiero, es muy melódica, sí. Pero que peta mucho. Hasta la semana que viene.
Adiós.
so he spoke, and so he spoke, that Lord of custom, yeah. And now the rains we bow is sore, with no one there to hear. Yes, now the rains we bow.